Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Plan de vida. María Belma Echavarría, guardiana de semillas colombiana en Escuela de Formación Política del Maela. En Colombia, a los monocultivos exportables impulsados por la Revolución Verde siguieron el rescate de la biodiversidad a través de las semillas nativas y criollas que hoy enfrentan la legislación privatizadora de ese patrimonio genético de la humanidad, nos cuenta una guardiana agroecológica. Con presencia de una treintena de representantes de los grupos miembros del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, el MAELA, provenientes de 13 países, funcionó desde el lunes 20 de enero la primera edición de la Escuela Continental de Formación Política de ese movimiento en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, en Argentina. En ese contexto dialogamos con María Belma Echavarría, integrante de la Red de Guardianes de Semillas en el resguardo indígena de Cañamomo, municipio de Río Sucio en el departamento de Caldas, Colombia, en pleno eje cafetero de ese país. La dependencia de la producción y comercialización del café ha sido prácticamente total entre las familias de varios resguardos y municipios de la región de María Belma, donde además existe el denominado microfundio, con parcelas que promedian siempre menos de una hectárea. Destrucción de monte nativo, sobreexplotación y monocultivo fueron las banderas de solución de la carencia de renta a las familias campesinas indígenas, entre las cuales se encuentra la de María Belma. La organización social que nuclea a las comunidades indígenas de diferentes resguardos colombianos, entre ellos el de Cañamomo, el Cabildo Indígena, a través de una proyección estratégica conocida como Plan de Vida, rescata el concepto de soberanía alimentaria desde la propia disponibilidad de semillas nativas para la producción de alimentos, comenta María Belma. Así surge la figura del guardián y la guardiana de semillas. Soberanía alimentaria y agroecología, políticas de equidad de género, educación popular, mercados locales y economía solidaria, entre otros, son los ejes de esta primera instancia continental de formación de este movimiento, con presencia en 20 países de América Latina y el Caribe, e integrado a articulaciones continentales como la Alianza por la Soberanía Alimentaria. Sobre la significación de la Escuela de Formación Política del Movimiento, María Belma destacó la necesidad de incidencia en distintos espacios, así como la identificación de problemáticas, diagnósticos y resistencias comunes. La primera escuela culminará el próximo 29 de enero con la realización de un foro público sobre agroecología y políticas públicas, a realizarse en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, actual sitio de la memoria en la capital federal. Audio.
Bueno, mi nombre es María Belma Echavarría González. Soy de Colombia, de un resguardo indígena que se llama Cañamomo Loma Prieta, de un municipio que se llama Río Sucio Caldas.
Perfecto, me decías que eso está ubicado en el eje cafetero colombiano.
Sí, esa es la zona productora de café, pues de la zona más importante de Colombia que produce café. Y bueno, ahí estamos ubicados, toda la red, pues pertenecemos ahí, los guardianes estamos ahí y hacemos parte también pues de lo que es el sistema de café. Pues también nuestra economía en gran medida depende del cultivo del café.
¿Qué es un resguardo indígena?
Un resguardo indígena es un territorio que, pues, existen dos tipos de resguardos. Existen los resguardos de origen colonial y los resguardos que se establecieron después de la colonia. En mi caso, soy de un resguardo de origen colonial que desde la época de 1600, un oidor de España determinó, pues, que ese espacio se iba a dejar para la comunidad indígena que vivía en ese momento ahí. Entonces, desde ese momento se establece como un territorio donde existen varias comunidades indígenas. Y los otros resguardos que no son de origen colonial es porque se han conformado y han recuperado la tierra y el Estado, el gobierno les ha reconocido esa figura de resguardo indígena.
¿De cuántas familias estamos hablando?
Bueno, el resguardo al que yo pertenezco es un resguardo que, pues, tenemos un área demasiado pequeña, son 4.800 hectáreas y es una población de 22.000 habitantes. Entonces, la proporción que cada uno tenemos de tierra es muy pequeña y así es como nos toca hacer, pues, la agroecología, lo de la defensa de la semilla, los cultivos, pues, con los que, pues, se genera la economía. Y sí, pues sí, es minifundio, o sea, ni siquiera es minifundio, es microfundio. Porque la gran mayoría, las parcelas son de una hectárea o menos de una hectárea, y ya pues son muy poquitos las familias que pueden tener un área más grande, y la gran mayoría son casi una huerta, un cuarterón, lo que nosotros llamamos, que son más o menos 2.000, 2.500 metros, y en ese pedacito hay que hacer agricultura.
Exacto, mencionabas la importancia del café en esa zona. ¿Hablamos de café cultivado en grandes extensiones o también dentro del resguardo y dentro de esos microfundios, como tú decías? El café es un producto, es un cultivo generalizado, importante.
Claro, el café se hace en esos pequeños pedacitos. O sea, el que tiene, por ejemplo, una hectárea o dos hectáreas, tiene pues gran parte de la parcela está en café, y hay una partecita que destina para la soberanía alimentaria, para otros cultivos, pero también hay pequeños productores que solamente dependen del café, y eso ha generado una crisis bastante grave en términos de su economía, porque en este momento el café está viviendo pues una de las peores crisis de su historia en cuanto al precio, y eso está llevando a las familias a vivir en unas condiciones pues muy difíciles. Pero también ha generado como la necesidad en las familias de volver a sembrar la comida, porque como el café ya no es rentable, ya no genera dinero y ya no, pues no cumplió el sueño que supuestamente para el que prometieron. Entonces sí, la gente se está viendo en la necesidad de las familias en nuevamente tener que volver a sembrar su comida para tener alimento, porque con el café ya no lo pueden hacer.
¿Y se había abandonado la tradición de cultivar comida, además del café?
Claro, el modelo de Revolución Verde llegó de una manera brutal a nuestros territorios, llegó con el café, porque pues la consigna era que pues los pequeños productores se tenían que tecnificar, tenían que ser pues rentables, tenían que generar ingresos. Pues el Comité de Cafeteros, la Federación Nacional de Cafeteros, hizo un trabajo pues bastante fuerte en acabar pues con los cultivos tradicionales, en acabar con el agua, con el bosque, porque había que sembrar café en toda la parcela, o sea, había que sembrar hasta en la cocina, había que sembrar un palo de café, porque lo que ellos decían era que con el café se generaba dinero, y entonces que ya no se necesitaba sembrar comida, que para qué tener cultivos diversos o para qué tener tantas cosas si lo que necesitaba el campo era tecnificarse, que los agricultores se especializaran en un cultivo y que ya pues no necesitaban más, porque con el dinero que eso generaba iban a solucionar todos los problemas, iban a ser empresarios, iban a tener pues para hacer muchas otras cosas. Pero la realidad fue completamente diferente, y lo que esto generó fue que nuestros pequeños productores perdieron la soberanía alimentaria, se perdieron mucha parte de las semillas, se acabaron los bosques, se acabó el agua, hubo un desequilibrio completo, se acabó el suelo, porque estos cultivos había que hacerlos pues de manera tecnificada, con químicos. Pues allá no se hace nada mecánico porque las zonas son de ladera, pero sí se implementaba que el cultivo fuera un monocultivo, que fuera libre exposición. Entonces hubo que acabar todos los árboles que habían, hubo que tumbarlos para sembrar café, y claro, eso generó un desequilibrio ambiental grandísimo, y sobre todo de nuestra cultura. O sea, nuestros pequeños productores perdieron el sentido de la agricultura, que era de soberanía alimentaria, que era de pues que era para alimentarse ellos y para alimentar pues otras comunidades, y eso se perdió casi completamente. Entonces estamos nuevamente retomando otra vez, como volver a empezar.
Y en ese volver a empezar, en ese volver a diversificar cultivos, el tema de la semilla y el tema de diversificar cultivos, me imagino, no de cualquier manera, o sea, también con una perspectiva de agroecológica, una perspectiva de cultivar lo que era tradicional ahí en la zona, y ahí surge el concepto de guardián de semilla, ¿es así?
Claro, y lo otro es que pues de todos modos nosotros pertenecemos a una organización que es un cabildo, que es una organización social que recoge pues la población pues que estamos en ese territorio, y desde el cabildo también se empiezan a dar unas orientaciones desde que se empieza a construir el plan de vida. Que el plan de vida es cómo nosotros vemos en el tiempo nuestro territorio desde diferentes enfoques. Entonces, uno de ellos es la soberanía alimentaria y la defensa de la semilla, pero visto como una política de organización, defensa del territorio, y desde esa construcción del plan de vida se ve la semilla como y la soberanía alimentaria como un eje principal. O sea, es principal porque es el que fundamenta nuestra permanencia en ese territorio. Y entonces ahí también nace lo de la semilla. Nace porque no podemos hacer soberanía alimentaria con semillas de afuera. Y en esa situación tan crítica, hasta donde nos llevó pues el modelo de Revolución Verde, que casi pues nuestras semillas desaparecen, y construyendo la política del plan de vida, entonces claro, se ve la urgencia de empezar a hacer el trabajo de la recuperación de las semillas. Entonces, bueno, también es una realidad que no solo se vive en mi territorio, sino que se vive en todo el país, porque a nosotros nos pasó con el café, pero a otros les pasó con el algodón, a otros les pasó con otros cultivos, con la caña, con el algodón, y entonces eso fue una realidad que se vivió en todo el país, pero con cultivos diferentes, pero con la misma metodología, y el modelo fue igual para todo lado. Entonces también hicimos un diagnóstico a nivel de país de la situación de las semillas, y ese mismo diagnóstico pues se hizo en cada zona, y por eso nace esa gran necesidad de que no habían semillas. O sea, no solamente nosotros no teníamos semillas, sino que otros compañeros indígenas y otros compañeros campesinos de otras partes del país estaban viviendo la misma situación. Entonces nosotros como resguardo iniciamos ese proceso de recuperar, conservar y multiplicar las semillas tradicionales.
¿Y dónde habían permanecido esas semillas? Porque una semilla no es algo que se, como tú misma decías, no queremos ir a comprar afuera las semillas, no es algo que se pueda construir de un día para el otro. ¿Dónde habían quedado esas semillas que habían acompañado a tu comunidad durante tanto tiempo?
Bueno, eso fue, pues hubo unos agricultores, unos guardianes de semillas que ellos de alguna manera lograron resistir ese modelo y lograron seguir conservando sus semillas a pesar de que el modelo decía lo contrario, pero esa tarea lo hicieron porque pues tenían una convicción, y por eso el guardián es un agricultor muy especial, es un agricultor diferente, es un agricultor que tiene una forma muy diferente de ver como la vida y de defenderla, y entonces esos guardianes fueron los que hicieron la tarea de guardar esas semillas que habían quedado. Entonces lo que nosotros hacemos como cabildo y como organización es empezar a organizarlos, a juntarlos, como a sacarlos de por allá donde estaban ocultos o guardaditos, y visibilizarlos, visibilizar su trabajo, visibilizar sus semillas, visibilizar todo lo que estaban haciendo y conformar una pequeña red. Pues en realidad es muy pequeña porque pues solo somos más o menos unos 30 guardianes. Y pues Río Sucio, el municipio al que yo pertenezco, no solamente es el resguardo al que yo pertenezco, también hay otros tres resguardos indígenas que conforman todo el municipio, que ya es una población más o menos de unos 50.000 habitantes. Entonces, en los otros resguardos pues también sucedió lo mismo, y lo que hacemos, mi resguardo, que fue el que inició como ese proceso y lideró ese proceso pues también con los otros resguardos, fue crear la red. Y bueno, a través de unos recursos pues de apoyo de una organización que se llama SUICEI, allá en Colombia, ellos con recursos nos apoyaron para nosotros hacer ese trabajo de conformar la red, organizarlos y ya empezar a producir, a multiplicar las semillas. Y también tenemos un proceso que hemos denominado la Casa de las Semillas.
A ver, ¿de qué se trata?
Pues la Casa de las Semillas es, pues en realidad sí es una casa, pero nunca lo hemos visto como tener un banco de semillas en un sitio. Lo que pasa es que sí necesitamos un sitio de encuentro de los custodios. Entonces, pues sí, es una construcción que hicimos, y pues no la hicimos de manera, pues tratamos de hacerla acorde, o sea, el diseño es acorde como a lo que queríamos. Entonces es una casa hecha de guadua, pues, o es un material vegetal con cubierta vegetal, la hicimos en forma de pirámide, pues tratando como de ir coherente pues en la construcción como con lo que queríamos, para tener un sitio adecuar un ambiente adecuado, pues tener un ambiente adecuado para las semillas, o sea, un sitio fresco, uh-huh. Poder, para que nos pueda garantizar que si vamos a tener una semilla ahí un determinado tiempo, ofrecerle unas condiciones para que se conserve. Entonces, bueno, construimos la casa y la red, o sea, lo que nosotros hacemos, o lo que la casa hace, o el centro de semilla, es que cada custodio lleva a la casa de las semillas o al centro de las semillas las semillas, porque nosotros también estamos, a través del centro de semillas, estamos comercializando semillas, uh-huh. aunque decirlo comercializar, pues también fue un choque, digámoslo así, porque bueno, pues hubo opiniones encontradas, ¿cierto? Que la semilla no se debía vender, que la semilla no se... no debería venderse, y nosotros cuando decidimos hacerlo, pues pensamos que es una forma de hacer que nuestro proceso sea sostenible, permitir también que las semillas circulen, o sea, que no solo se queden allá con nosotros, sino que otras organizaciones de otras partes del país también las puedan tener. También lo hacemos a través del trueque. Ajá. A través de los intercambios y de los mercados, pero a veces hay comunidades o organizaciones que requieren más volúmenes de semilla.
¿Quiénes recurren a las semillas que ustedes han conservado?
Vea, en este momento, inclusive, los mismos resguardos requieren semillas, porque ellos tienen dentro de su organización como unas secretarías, digámoslo así, y ellos pues también tienen recursos. Entonces invierten sus recursos en apoyar la soberanía alimentaria de las familias. Uh-huh. Entonces, como no hay semillas, entonces lo que estaba sucediendo era que tenían que comprar las semillas afuera, inclusive hasta en los almacenes. Entonces eso era lo que nosotros no queríamos, que nos entraran semillas transgénicas de afuera, semillas que no fueran tradicionales, pero también teníamos que ofrecerlas. ¿Sí ves? Entonces, para poder garantizar que no nos entren semillas transgénicas, semillas pues desmejoradas o que no sean tradicionales, pues tenemos que tener de dónde ofrecer, ¿cierto? Entonces eso es lo que hacemos con la red, abastecer de semillas, primero que todo, nuestro territorio, y también pensando en abastecer semillas otras organizaciones que, así como nosotros, les pasó lo mismo, pero entonces lo estamos haciendo a través de un mercado justo, a través de tener unas semillas de calidad, porque necesitamos garantizarle a la persona, ya sea a través del trueque o sea porque nos compre la semilla, pues unas condiciones de calidad mínimas, ¿cierto? En términos de, bueno, de la humedad de la semilla, los porcentajes de germinación, de que la semilla pues le va a permitir pues tenerla un tiempo, si no la va a sembrar inmediatamente, y consérvala y que no se le va a dañar. Nosotros tenemos inclusive en este momento una resolución terrible, que es una resolución que sacó el Instituto Colombiano Agrícola. O sea, no permiten que los productores, que los agricultores tengan, almacenen y mucho menos que vayan a comercializar semilla. O sea, eso se supone que eso lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer el ICA, porque supuestamente ellos son los que saben cultivar semillas, son los que saben garantizar la inocuidad y la calidad de las semillas. Nosotros obviamente tenemos ahí una amenaza gravísima, porque es una ley y nosotros no queremos ni certificar nuestras semillas, ni las queremos registrar, nada de eso. Nosotros lo que hemos llamado es a la desobediencia civil, o sea, es hacer un trabajo organizado, a que todos hagamos lo mismo. De todos modos, el ICA no puede ir a todas nuestras parcelas, no puede poner un policía en cada una de nuestras parcelas. A muchos compañeros les han quitado la semilla. Se las han quitado, inclusive hay un video que circula de unos compañeros que le quitaron la semilla y se la quemaron, y eso fue después muy, generó mucho impacto. Y entonces,
el documental 9.70.
Ese documental. Entonces, eso también ha generado que la gente se movilice a favor de seguir conservando las semillas. Y eso también tuvo una reacción en que los agricultores vieran pues la necesidad de seguir produciendo, conservando las semillas, y nosotros como organización hemos decidido que ni nos vamos a registrar ni nos vamos a legalizar. Lo que nosotros hicimos fue entutelar la 970. Y la entutelamos porque ellos, pues las comunidades indígenas, tenemos un derecho que se llama la consulta previa, libre e informada, que es que cualquier proyecto que se haga en una comunidad, en un territorio indígena, se le debe consultar a la comunidad. Entonces, esa resolución no fue consultada y entonces nosotros, pues mediante la tutela, pues que es un derecho que tenemos pues como para reclamar, entonces entutelamos la 9C y en este momento estamos en ese proceso. Estamos esperando que nos respondan, pues qué pasa, si a favor o en contra, pero sí tenemos pues también unos amigos que nos están colaborando en eso. Y bueno, pues tratamos de sustentarla de tal manera que se viera la soberanía, o sea, que nos violaron la soberanía alimentaria, nos violaron el derecho a la alimentación, inclusive lo pusimos de tal manera que se viera como si nos hubieran violado el derecho a la vida por haber hecho eso y no haber consultado, porque es el derecho a la alimentación y es el derecho a la vida. Entonces, si no comemos, no tenemos la posibilidad. Entonces, se trató de verlo así para que tuviera mucho mayor impacto pues esa tutela que estamos haciendo.
Bien, y nos encontramos, tú con tu experiencia, con toda esta experiencia que nos estabas contando, en una escuela continental de formación política en agroecología de Maela. Te pido definir un poco la agroecología como ustedes la entienden, desde la experiencia de su trabajo y la importancia o el resultado que vas encontrando en esta experiencia de la Escuela Continental.
Pues para mí la escuela acá no, pues ha sido encontrar que cada organización, o sea, que todos aquí estamos, bueno, pensando lo mismo, estamos tratando de construir esta misma propuesta agroecológica, unos digamos que con más fortaleza en unos temas, otros en otros. Por ejemplo, para nosotros el fuerte son las semillas, y otros pues lo hacen más desde la incidencia política, de pronto más a otro nivel, o la parte más técnica. Pues nosotros, para nosotros también la parte organizativa es muy importante, o sea, la organización de nuestro pueblo. Y eso para nosotros nos ha dado mucha fuerza, porque nos permite más fácil, y de hecho lo hemos tenido que hacer casi siempre, o sea, hacer las reclamaciones, la lucha, la protesta, pero eso lo hemos podido lograr porque estamos muy organizados, pues nuestra población es muy organizada, y digamos que hemos tenido que aprender así, o sea, y a vivir así, como dice, permanente reivindicación de derechos, y porque haya, digamos que los indígenas, tenemos ciertas ventajas, entre comillas, por tener esa legislación especial que nos regula, que los campesinos normales pues no lo tienen. Entonces, pero eso nos ha permitido también ir uniendo fuerzas. Entonces, para mí esta escuela ha sido pues muy valioso estar acá, porque nos permite fortalecer lo que estamos haciendo. O sea, pues uno, mirar que pues que todos estamos como en lo mismo, que estamos en la misma dinámica, con los mismos pensamientos, con las mismas ideas, pero también me ha permitido pues digamos complementar muchas cosas que nosotros de pronto tenemos débiles y que tenemos que mejorar. Entonces ha sido realmente muy, muy enriquecedor estar acá. Y bueno, también lo que veo es que deberíamos, no sé, como que las otras organizaciones hacer más fuerte lo de las semillas. Pues porque de pronto nosotros, porque lo hacemos como en una red y lo sentimos como muy, muy, le damos mucha importancia, mejor dicho, a lo de las semillas. Porque sin semillas, pues no, o sea, se cae todo. O sea, se cae como todo el imaginario que uno tiene de agroecología, porque es la base fundamental pues de la soberanía alimentaria. Entonces, sí ha sido pues muy, muy, pues muy, muy interesante el poder estar acá, porque sí nos sigue dando mucha más fuerza y nos convencemos más de que por ahí es, de que ese es como el camino, y que lo que necesitamos es mejorar en muchas cosas, pero que definitivamente esa es la ruta a seguir.
¿Qué significa más personalmente para ti estar aquí, como para ti, para como persona y como mujer?
Obviamente es grandioso haber tenido la oportunidad de hacerlo, de poder estar acá. Pues no es fácil tampoco, pues porque se deben hacer muchas cosas para uno poder estar acá. Pero para, pues, es, es también entender que lo que hemos hablado durante estos días de lo del género, de la, pues de esa discriminación que hay de las mujeres en la sociedad, pero también cómo realmente sí somos las mujeres, por ejemplo, en la red la gran mayoría somos mujeres, o sea, somos las guardianas, somos las mujeres las que hacemos más ese trabajo de cuidar las semillas que son para la alimentación y para el cuidado pues de la familia, y porque los señores o los hombres se dedican un poco más a los cultivos que son comerciales, entonces al café, a la caña, a otras actividades que generan ingresos económicos, y las mujeres sí estamos más pensando en la soberanía alimentaria y la defensa de las semillas. Para mí ha sido realmente pues muy especial poder estar acá, porque yo pues soy guardiana de semillas, o sea, pues me siento muy afortunada, pero también es muy bonito, porque pues lo que hace que yo soy guardiana de semillas, eso me ha permitido sentirme una persona diferente, sentirme una persona mucho más sensible, una persona como, o sea, de pronto tratar como de meterse uno, volver uno a la naturaleza, o sea, volverse a ser parte de la naturaleza. Y bueno, para mí y para mi familia, pues yo tengo dos hijos, pues mi compañero también en lo posible pues me ayuda, sino que él es funcionario en la alcaldía. Entonces, desde lo que él hace, nos apoya mucho lo que nosotros hacemos en las parcelas, pero lo que hace que yo hago agroecología y lo que hace que yo soy guardiana de semillas, he logrado pues como es interiorizar, y bueno, yo no sé si lo pueda decir así, pero me siento mejor persona ahora que antes, porque he logrado como mirar al fondo de mí y ver que he podido avanzar en muchas cosas, que he logrado, bueno, yo no sé si esa escalafón de subir de nivel, no sé, pero sí me siento hoy mucho más como más comprometida y tratando pues como de transmitir ese mensaje primero que todo a mis hijos. O sea, algo que yo les enseño a ellos es que sean sensibles. O sea, así no aprendan ni matemáticas, ni español, ni geografía, ni lo que sea, pero que logren entender que si nosotros respetamos la vida en toda su expresión, o sea, no necesitamos más para ser personas de bien, ¿cierto? Eso es lo que para mí ha sido muy importante con la agroecología y con lo que hago con las semillas.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.